A reading from the Acts of the
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el consejo, mandó que sacaran fuera un momento a aquellos hombres y dijo: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho salió un tal Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, cuando el censo, salió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y dispersaron a todos sus secuaces. En el caso presente, mi consejo es este: no se metan con esos hombres, suéltenlos. Si su idea y su acción son cosa de hombres, se dispersarán. Pero si es cosa de Dios, no lograrán dispersarlos y se expondrán a luchar contra Dios. Le dieron la razón y llamaron a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando el Evangelio de Jesucristo.
The word of the Lord.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem.
Jesus went across the Sea of Galilee. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo, digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había dicho, que había hecho, decía, este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo.
Hoy en el Evangelio comenzamos los discursos del pan de vida en San Juan capítulo 6, grandes enseñanzas sobre la Eucaristía. Pero deseo hablar algo acerca de los Hechos de los Apóstoles. Esta escena con Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, y Pedro y Juan y otros están siendo perseguidos. Y él dice, en su gran sabiduría, no tenga nada que ver con estos hombres, déjenlo marcharse, pues estas empresas, si son de origen humano, se desmantelarán a sí mismas, pero si son de Dios, no podrán destruirlas, incluso se encontrarán luchando contra Dios. Él fue maestro de San Pablo, y Pablo mismo nos cuenta numerosas veces en sus cartas que fue un perseguidor de cristianos, pero ya conocen la historia de que él fue tumbado de su caballo en camino a Damasco y tuvo una experiencia de conversión. Pablo no fue capaz de destruir la iglesia. La gracia de Dios abunda mientras más obra. Es una entidad sobrenatural. Sí, hay un aspecto de institución y también en el aspecto de enseñanza de la iglesia, el lugar de comunión con Dios, que por seguro vencerá. Y vemos diferentes crisis a lo largo de su historia de 2,000 años, por dentro y por fuera de la iglesia. Persecuciones fuera de la iglesia y desde dentro hemos tenido líderes malos y líderes santos. Porque la iglesia está constituida de pecadores y sin embargo es santa. Tiene los medios de la salvación. Tiene a los santos, tiene al Evangelio, la gracia, los sacramentos. El Papa Benedicto XVI dijo que las peores amenazas vienen de dentro de la iglesia. Somos nosotros mismos. Si fuésemos santos, los laicos y los clérigos, los religiosos, por igual, eso da un testimonio poderoso de lo que es la iglesia. Si la gente ve que tenemos unidad y amor unos por otros dentro de la iglesia, van a querer ser parte de ello. No tendríamos que ir a buscarlos, ellos vendrían a buscarnos. Esa es siempre la amenaza. Hay que recordar eso siempre. Examinarnos a nosotros mismos y tomar conciencia de que somos pecadores. Hemos tenido una historia difícil en la iglesia, pero Dios obra dentro de ella. Y esto lo vemos en el Evangelio de hoy también. Ya hablaré de ello en un momento, pero Primero que nada, en estos discursos, acerca de estos discursos del pan de vida, el Papa Benedicto nuevamente en su libro, Jesús Nazaret, habla acerca de la alusión a Moisés, como en San Juan capítulo 6 vemos esa conexión que nos ayuda a entender cómo Jesús es el nuevo Moisés, que nos ayuda a entender algunos de estos pasajes aquí en San Juan capítulo 6. Y esto está cimentado en Deuteronomio 18, cuando Dios le dice a Moisés que él suscitará un profeta como él para el pueblo. Él está hablando a Moisés eso. La gente conocía esa profecía entonces. El aire estaba cargado de esa expectativa del Mesías cuando Jesús entra en escena. Están buscando un profeta similar a Moisés. Quiere decir que va a realizar las señales de Moisés. Y así es como comienza San Juan capítulo 6. Él va, cruza el lago de Galilea y lo sigue una gran muchedumbre. Ve que realiza portentos. Jesús sube al monte y luego vemos que se acercaba la fiesta de la Pascua judía. San Juan muchas veces menciona estas fiestas judías que Jesús cumple. La Pascua se instituye en el Éxodo, cuando Moisés saca al pueblo al desierto para liberarlos de la esclavitud bajo el faraón. Es lo que están celebrando, la Pascua. La sangre del cordero la rocían en el dintel de la puerta, para que el ángel de la muerte no arrebate el primogénito de cada familia. El ángel vería la sangre rociada sobre el madero del dintel por encima de la puerta. La sangre de Jesús es derramada sobre la madera de la cruz para que seamos salvados del pecado y la muerte. Es un éxodo más profundo. Y San Juan Bautista señala a Jesús como el Cordero. Él es la realización de ese Cordero Pascual. Moisés tuvo una gran muchedumbre que lo seguía y él cruzó el Mar Rojo. La muchedumbre cruza el agua de Galilea. Jesús camina sobre el agua, más grande que Moisés. Una señal más grande que la que realizó Moisés, y los llama a la muchedumbre desde el mar, desde la barca. Llama al mar y le dice, yo soy, es el nombre divino que le fue revelado a Moisés en la zarza ardiente. Así que un profeta como Moisés, pero mucho más. Mucho, mucho más, porque Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a ver en este pasaje que tiene la multiplicación de los panes. Esa es una gran señal como la de Moisés, porque Dios hizo bajar maná del cielo, que bajaba con el rocío de la mañana para alimentar al pueblo. Dicen que sabía a miel. Durante 40 años recibieron el maná hasta que cruzan el Jordán y entran a la tierra prometida. Una tierra prometida llena de miel y leche, y ahí termina. Era para hacerlos llegar a esa tierra prometida. Tenía sabor de miel. Vemos las alusiones al pan de vida. Jesús nos da un maná nuevo. Aquí sobre la tierra nos da una prefiguración del cielo, porque tenemos comunión con Él. Conocemos su amor, experimentamos esa transformación. Es algo hermoso. La iglesia en su sabiduría pone esto dentro del tiempo de Pascua. Tenemos 40 días de cuaresma, de penitencia, de enfocarnos en la cruz. Tenemos 50 días enfocándonos en esta vida nueva, esta transformación, esta justificación. A través de su resurrección recibimos vida nueva. Eso quiere decir transformación verdadera en nosotros. Somos bautizados, la gente entra a la iglesia, los pecados quedan lavados, somos hechos templos del Espíritu Santo, renovados, y recibimos el pan de vida. Le llamamos comunión, comunión con Dios. Él está transformándonos en su cuerpo místico. Está haciéndonos uno con Él.
That blows the doors off of Moses, right?
Eso le gana de lejos a Moisés. Moisés murió en el desierto. El pueblo murió en el desierto. Pero el pueblo cruza la tierra prometida. Moisés fue un hombre de gran fe, pero a él no le fue permitido cruzar a la tierra prometida. Y esas prefiguraciones que tenemos no son la realización, señalan hacia la realización que es Jesucristo. Incluso el maná, vemos en esos pasajes, no los hubiera saciado, se habrían de cansar de ese alimento. Piden carne. Yo entiendo. Uno come una cosa durante 40 años, una sola cosa. No sé, espero que hayan tenido otras cosas para comer, pero ellos reclaman pidiendo carne. Esto es en Éxodo capítulo 16. Ojalá hubiésemos muerto por la mano del Señor en la tierra de Egipto cuando cocíamos carne en las ollas hasta saciarnos, pues nos ha sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. ¿Por qué nos sacas a este desierto? Le preguntan. Así que les da codornices. El maná del desierto caía con el rocío y lo recogían y lo comían y luego en la noche recibían las codornices para que tuvieran carne. Pero me encanta esto, no estaban saciados. Porque tenemos hambre de más. Él nos dice más adelante en San Juan capítulo 6, aquel que viene a mí nunca tendrá hambre ni sed. Necesitamos más que solamente pan terrenal. Necesitamos pan del cielo. Así que están pidiendo carne y Él les da su cuerpo y su sangre. Él les da el pan de vida. Jesús es eso que es más. Él es más que Moisés, Elías y cualquiera de los profetas. Él nos está dando más y nos está poniendo a prueba para llamarnos a una fe mayor en Él. Escuchamos que cuando el Señor da las codornices, que el Señor estaba poniendo a prueba al pueblo. Y en este pasaje del día de hoy, vemos que Él le dice a Felipe, ¿dónde podemos comprar suficiente comida para que coma toda esta gente? Y Él lo dice para ponerlo a prueba, porque Él sabía lo que Él iba a hacer. Felipe le dice, ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés encuentra un niño que tiene la agudeza mental para haber traído algo de comer. Me encanta la imagen también aquí. Supongo que la gente salía y lo escuchaba y se quedaban atentos a todas sus palabras y se quedaban quizás días con él. Así que se les acababa la comida. A uno se le hubiera ocurrido, como estadounidenses, nos encantan los carros grandes, nos encanta manejar en viajes largos. Hacemos paradas donde queremos para comprar comida, pero este muchachito tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Cebada era comida de pobre, así que él toma lo mínimo absoluto. Le roban su almuerzo al niñito, no tienen nada. No tienen nada. 5,000 hombres, más esposas, más, son como 15,000 personas, prestando atención a las palabras de Jesús. Me imagino que las muchedumbres están con Jesús, por seguro. Tenemos todos los estratos de la sociedad. Escuchamos que en el Evangelio mencionan a la gente rica, pero también personas que están desesperadas. No están llenas de este mundo. Reconocen en sí mismos, recuerden que les faltaban cosas, tienen necesidades y se aferran a Jesús, están buscando algo más. Hace poco leí una reflexión para entender las Escrituras. Tenemos que tener esa forma de pensar, ese corazón, de que esto es todo. El Evangelio es mi única salvación. El mundo no puede salvarme. Y buscaré en todos lugares, buscando las palabras de Cristo para ser salvado. Tener ese tipo de desesperación en donde estamos convencidos de nuestra debilidad y nuestra necesidad del Señor. Así que para poner la prueba, quizás Jesús está poniendo a prueba a Felipe. ¿Vas a venir a buscarme y pedirme qué debemos hacer, Señor? ¿Vamos a acudir a Él para ser salvados? Le quitan el almuerzo al niñito, quizás, no sé, aún están tratando de elaborar un plan, pero me encanta cómo Jesús hace que la gente se quede, les dice, no se vayan a otro lado a buscar soluciones, quédense conmigo, confíen en mí. Hay un elemento, el Papa Benedicto habló de esto en su libro Jesús de Nazaret, cuando habla acerca de San Juan 6, ese elemento de que ellos comparten esa comida. Y quizás podemos ver esto en el muchachito, y la poca comida que tiene, y cómo Jesús hace algo con ello. Es una imagen enorme. Pero Jesús toma los panes, da gracias y los reparte. Y comen todo el pescado que quieren, de 5 panes y 2 pescados. Se sacían, se llenan con todo lo que quieren, quedan satisfechos. A diferencia de la falta de satisfacción que vemos en el Antiguo Testamento y que nosotros mismos también tenemos cuando vamos por todos lados buscando diferentes cosas para satisfacernos. Así que Él dice lo más extraordinario. Dice, recojan las sobras de manera que no se desperdicie nada. Con el maná, recogían solo lo suficiente para ese mismo día. Si trataban de guardarlo para el día siguiente, se pudría, se llenaba de gusanos. Solamente podían recoger lo suficiente para el mismo día. El día antes de Pascua se les permitía recoger el doble para no tener que recoger el mismo día de Pascua. Era un día de fiesta para que pudieran descansar. Pero de alguna forma creo que Jesús también va más allá. Recogen pedazos de sobra, habían comido todo lo que querían, y el pueblo dice, este realmente es el profeta que habría de venir al mundo. Reconocen esto como una señal preeminente, similar a Moisés. La madre angélica ofreció una hermosa interpretación de esto. Ella lo compara cuando recogen los pedazos que sobren y los ponen en 12 canastos. Esto es imagen de las 12 tribus de Israel, o quizás la nueva Israel, que es la iglesia. Esto es imagen de la sabiduría de la iglesia, o que la iglesia contiene la Eucaristía. Es una prefiguración del pan de vida que Cristo había de darnos. Y la madre angélica también decía que estos son los pedazos de sobra de nuestras propias vidas, que el Señor va a utilizar de alguna manera, que no se desperdician. A través de nuestras propias debilidades y faltas, somos capaces de destrozar nuestras propias vidas y quizá haya pedazos, partes de nuestras vidas sin satisfacción, quizás a causa de nuestros pecados, debilidades, luchas, fracasos. Y Él dice que Jesús los recoge. Romanos 8:28, sabemos que en todo Dios obra para el bien, para aquellos que lo aman. Incluso nuestras tentaciones, nuestros resentimientos, sentimientos de culpa, cosas de las que nos arrepentimos. Quizás debemos hacer esas cosas a un lado. En su mensaje ella dice, hay que recogerlos, pónganlos en la canasta, y Jesús usará incluso esas cosas para alimentarnos, para darnos de comer. Nuevamente, recordemos a Pedro y Pablo. Pedro negó a Jesús, Pablo persigue a la iglesia, Pablo lo decía en sus cartas, que él era un perseguidor. Pedro, en el Evangelio según San Marcos, vemos cómo cuando habla acerca de los fracasos de Pedro, cuando niega al Señor. Estas debilidades, estas carencias, estas faltas, estos pecados nos hacen humildes y dependientes. Y eso es lo que está tratando de hacer en el Éxodo, que dependamos de Dios. Dios está tratando de hacer que el pueblo sea así. Y esta escena también nos muestra la necesidad de buscar a Jesús, de acudir a Él. Quizás sea la lección más difícil, confiar en Dios, presentarle nuestros pecados y nuestros fracasos y ver cómo nos redime. Puede ser una ayuda si es que aumentamos en humildad y confianza, si tenemos un poco más de falta de confianza en nuestras propias facultades y más confianza en Él. Eso es enorme fruto, a pesar de todos estos pecados que tenemos. No sobra nada. Jesús recoge todas las partes de nuestra vida. Él es más que Moisés. Él es el Hijo de Dios. Celebramos su redención en todo este tiempo de Pascua, reflexionando acerca de lo que Él ha hecho por nosotros. Presentémosle todo a Él y veamos lo que Él hace con ello.